document prova que Dolores Delgado va mentir al Consell Fiscal sobre el cas Estampa. Tal com ha publicat el periódico Ernesto de Cáizer, una comunicació del fiscal superior de Madrid a la fiscal general de l'Estat mostra la seva intervenció personal a les diligències contra el fiscal del cas Tandem Villarejo, que es va prorrogar artificialment, podríem dir. Per conèixer tots els detalls d'aquesta i altres qüestions, anem cap a Madrid, saludem a l'escriptor i periodista Ernesto de Cáizer. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda, Marc.
Avui vostè ha tingut i té entre les mans un document molt interessant, perquè vostè ha pogut documentar que Dolores Delgado va intervenir personalment en les diligències d'investigació que van servir de taló de fons, per dir-ho així, per denegar aquella plaça fixa, si recordem, que havia demanat el fiscal Ignacio Estampa a la Fiscalia Anticorrupció. Què explica aquest document, Ernesto? Com el podem explicar i com el podem contextualitzar?
Yo creo que estamos ante un hecho muy grave que se viene arrastrando de hace dos años, porque la investigación, pues es una investigación que básicamente hemos hecho a nivel periodístico. Ha habido un bloqueo total por parte de la Fiscal General del Estado de esta investigación, no solamente a los periodistas, sino también al Consejo Fiscal, que es un órgano asesor de la Fiscalía General del Estado.
¿Bloqueo total, em diu?
Total. Y no solo eso, sino que ella ha mentido, y lo digo con conocimiento de causa de lo que es esta palabra.
Caray.
Porque en los periódicos de Madrid dice, bueno, ella ha dicho que no tal y que no tal. Cuando tú tienes que calificar una situación, si la situación es muy clara, hay que calificarlo con las palabras adecuadas. Ella ha mentido, ella sabía que lo que decía no era cierto. Y entonces lo que ella ha tratado de mostrar es que todo lo que ha pasado con el fiscal Ignacio Estampa, quien ella se ha cargado, no dándole una plaza fija, es un mecanismo más elegante, le había estado instruyendo la causa, una causa tan polémica y tan explosiva como la de el policía José Villarejo, durante 3 años y medio, y de golpe le montan entre los medios de comunicación de Madrid y determinados jueces una historia donde Estampa aparece como Estampa y Miguel Serrano, su fiscal que le acompaña en la instrucción del caso Villarejo, aparecen como los en connivencia con una de las acusaciones populares, nada menos que Unidas Podemos. Era matar dos pájaros de un tiro para la derecha y para ciertos sectores. Matar dos pájaros de un tiro, primero matar también a Unidas Podemos, que era acusación popular en la causa, y luego mostrar que había una connivencia entre Unidas Podemos y la Fiscalía Anticorrupción, y los fiscales Miguel Serrano y Ignacio Estampa. Hasta se inventaron un romance.
¿Ah?
Estampa, que, en fin, está divorciado, tiene hijos y que ahora se vuelve a casar, le inventaron un romance con una letrada, Flor Núñez, de Unidas Podemos, y con eso montaron. Y los medios le jalearon y sacaron historias.
M'està explicant una operació absolutament preparada.
Absolutamente preparada y sobre todo alentada por aquellos que están afectados por la instrucción de la causa de Tandem Villarejo, porque es una causa, como usted bien sabe, muy explosiva. Villarejo también ha estado alentando esta información. Fíjese, el día 24 de octubre, creo que fue del 2020, cuando Ignacio Estampa y otros fiscales pues van a la cárcel de Estremera para practicar un registro porque tenían información de que había documentos importantes. Cuando se encuentra con Villarejo en la puerta de la celda, le dice, pero ¿cómo? ¿A ti la fiscal general del Estado no te ha cesado todavía? Oiga, es el 24 de octubre y el 27 de octubre no le dan la plaza. No le dan la plaza fija que pedía. Y entonces yo digo, una cosa es que no te den la plaza fija, vale, pero puedes seguir al mando por razones de que tú conoces el sumario de la causa.
Exacto.
Pero no, en realidad, no darle la plaza fija era cargárselo en la causa, en la instrucción del caso.
Es decir, se apartaba de la instrucción.
Exactamente. Entonces montan una campaña mediática, y fíjese hasta qué punto es una campaña que en un momento determinado la derecha que se expresa en la carrera fiscal a través de la Asociación de Fiscales, que es la organización mayoritaria, cuando tiene que votar en el Consejo Fiscal el 27 de octubre del 2020, si le da la plaza o no se la da, no vota a favor de Estampa, que es afiliado a la Asociación de Fiscales. Y cuando le preguntan a una de sus portavoces por qué, dice, hay mucho ruido mediático. Y claro, causas como estas, pues hay que garantizar la imparcialidad y la apariencia de imparcialidad. Es decir, que tú montas una campaña mediática, acusas a alguien de cosas falsas, y resulta que como hay ruido mediático, te cargas a ese fiscal. Ay, eso fue lo que dijo,
Ernesto,
¿eh? La tenéis en Barcelona, esta señora.
La apariencia, ¿eh? La apariencia, qué importante que es. La apariencia de neutralidad.
Así, bueno, esta asociación de fiscales hoy ha dado la vuelta, ha girado un redondo y está pidiendo la dimisión ayer mismo de la fiscal general del Estado a raíz de esta información. Sobre el documento que prueba que la fiscal general del Estado mintió en el Consejo Fiscal, que es su órgano asesor, en noviembre del 2021. El 24 de noviembre del 2021. Y entonces lo que tenemos aquí es que se quieren cargar y que se inventan una campaña. Los medios les jalean esa campaña porque echarle leña al mono a Podemos está de moda, sí. Y sobre todo en la judicatura, sí. Y también era ideal porque te cargabas al fiscal que estaba investigando a Villarejo, aunque fuera de la asociación de fiscales, es decir, de la asociación conservadora. Es decir, era una combinación perfecta. Entonces, lo que hemos venido tratando de demostrar es que aquí no había investigación de nada. Aquí lo que había era un intento de apariencia de investigación para cargarse a Estampa. Y hoy damos este documento donde vemos claramente que el fiscal superior de Madrid, el señor Caballero Klink, se dirige personalmente a la fiscal general del Estado y le rinde cuentas de una serie de consideraciones y historias que ella misma le ha planteado el día anterior. Con detalle total, le dice todo lo que ha hecho a la mañana, he firmado un decreto, sí. He ido a una reunión de la Junta.
La agenda del día,
le dice todo lo que ha hecho y dice, y además me he fijado en el correo de nuestra fiscalía y efectivamente se le ha dado traslado al señor Estampa a las 10:38, creo que es,
caray,
de este día,
sí,
de unas sugerencias que ha enviado la Fiscalía, la Secretaría Técnica.
Sí, aquí, dijous 3 de desembre de 2020, a las 10:38, exactament.
Exactamente. Y entonces le da cuenta de todo esto. Pero además yo he contado además que no solo esto, sino que además le cita a la fiscal general del Estado su despacho junto con el secretario de la Técnica, de la Secretaría Técnica, Álvaro García, y con el inspector fiscal, a los efectos de discutir con el señor Caballero Klink en diciembre del 2020, lo que tiene que hacer. Entonces, una cosa es que tú asumas lo que estás haciendo y otra cosa es que lo niegues. Pero les ha mentido al Consejo Fiscal, es una cosa grave. Y lo podemos demostrar. Y no solo eso, Marc, en la información que sale ahora, dentro de un ratito, en el periódico de Cataluña, vamos a demostrar cómo desde el minuto uno que se presenta la denuncia de Vox,
¿sí?,
ella, en lugar de dirigir la acción contra los dos denunciados, Miguel Serrano e Ignacio Estampa, pide que solamente se investigue a Estampa. Ah. ¿Qué le parece?
Increíble. Increíble.
Es tremendo. Hay una denuncia contra dos y dice no, que se investigue solo este. Y damos el documento, porque lo documentamos. Entonces, aquí hay una operación que pone en riesgo y que revela que se está trabajando contra el caso, la instrucción del caso Tandem Villarejo, que Villarejo apoya toda esta decapitación de Estampa y que hay poderosos intereses empresariales también, porque el caso Tandem Villarejo afecta a personas muy relevantes del establishment español, que están interesados de alguna manera en impulsar esta campaña que, ya digo, lo compraron los medios de comunicación, que ahora se han despertado y ahora dicen todo lo contrario de lo que decían estos días, y una campaña que trata de buscar la nulidad de la causa. Este es el objetivo fundamental.
Importantes intereses empresariales, dijo Ernesto de Kaiser.
Sí, bueno, porque usted sabe que, bueno, pues, en fin, hay imputados personas de bancos, de empresas como Iberdrola.
Sí que son importantes.
Es una cosa muy importante. Sí, tenemos además directivos de la Caixa, de Repsol. En fin, tenemos una situación, decía Caixa por Fainé, ¿no? Pero es por Repsol, fundamentalmente por Repsol, bueno, y también por Caixa. Y entonces, porque ellos compraron informes también a Villarejo, encargaron ciertos informes. Entonces, lo que tenemos aquí es realmente un intento de detonar esta causa y tratar de conseguir la nulidad. Y entonces desarrollan la actividad contra el primer fiscal del caso, Y les viene bien todo lo de Unidas Podemos. Y se basan en informaciones falsas, parciales. Y luego también, fíjese, importan en España, en Madrid, gente que es enemiga de Estampa, porque Estampa estuvo en Lanzarote y combatió la corrupción de allí. Y tuvo un papel muy protagónico antes de venir a Madrid. Y entonces desde allí también empiezan a trabajar para enlodar a Estampa. Entonces, lo que tenemos es una campaña, y esto hay que denunciarlo porque se trata de la fiscal general del Estado, ha sido ministra de Justicia. Y todos los intentos que ha habido en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para archivar la causa, dos intentos de archivar la causa, después de hacer todas las diligencias, la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, es decir, mano derecha de Dolores Delgado, lo niega, y siempre van diciendo, oiga, hay que hacer más diligencia, oiga, hay que hacer más diligencia. Y sobre todo, esa denegación se desarrolla en torno a la fecha en que se va a celebrar el concurso por el cual se van a adjudicar 8 plazas en la Fiscalía Anticorrupción. Y no le adjudican ni una miserable plaza. Este hombre que ha estado a merced de una campaña mediática permanente desde que inició el caso Villarejo, desde que detuvieron a Villarejo, desde que entraron en su casa, desde que incautaron las cintas y todo el material colosal que ha habido.
Vostè m'està explicant un tauler d'escacs, en fi, realment espectacular, amb una implicació, vostè ens deia, de gent molt, molt poderosa. No sé si estem parlant d'un... Bueno, potser que estem parlant d'un David contra Goliat, perquè Ignacio Estampa, aquesta demanda que va presentar per aquestes presumptes maniobres de la fiscal general de l'Estat, o sigui, què pot fer i en quina fase està això?
Bueno, él tiene 2 demandas, 3 demandas. Una demanda ha salido hoy, se ha resuelto, pero una demanda más de procedimiento no tiene mucha relevancia. Es una demanda donde él pedía que le dieran unas instrucciones que la fiscal general del Estado considera secretas y que ya las conocemos, pero él las pidió en su día, luego se las consiguió. Unas sugerencias por la cual la Secretaría Técnica le iba diciendo al fiscal instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo que tenía que hacer. Y eso es imposible, porque la Secretaría Técnica no es un organismo jerárquico dentro de la estructura de la Fiscalía. Es un órgano asesor de la Fiscal General del Estado, pero no tiene autoridad sobre los fiscales directa. La Fiscal General sí, pero entonces utilizan a Álvaro García, que es el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, para que le dé instrucciones sobre cómo tiene que instruir la causa. Eso es una aberración, no se puede hacer. Y como no se puede hacer, y saben que no se puede hacer, esas instrucciones las consideran secretas. Y como Estampa se las han dado, porque el fiscal ha considerado que para defenderse se las tenía que dar, el fiscal de Madrid, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, entonces arman un escándalo. Estampa pone una demanda en lo contencioso administrativo, hoy ha fallado esa demanda, y esa demanda parte de un error, porque dice que el material que él requería se le ha dado, porque la información que le da la Fiscalía General del Estado es que se la ha dado. Claro, le han dado todo el material, menos las instrucciones secretas. Y sin embargo, la demanda pone una fuerte... hace pagar las costas a la Fiscalía General del Estado. Ella con está... lo cual encima pagamos. Encima pagamos todos nosotros.
Exacte. Li anava a dir, crec que està destinat a la Fiscalía de Madrid, pot ser Ignacio Estampa, ara?
Perdón.
Dic que està destinat a la Fiscalía de Madrid.
Ahora está en Madrid, claro, está Madrid. En la Fiscalía Provincial. Está trabajando como todos los días en la Fiscalía Provincial. Porque al no conseguir la plaza en la Fiscalía Anticorrupción, ha pasado ahora a depender de la Fiscalía de Madrid, donde él había estado antes.
¿Li concedirá mai una entrevista a Ignacio Estampa, usted?
Bueno, yo hablo con Estampa, no le conocía cuando estalló todo esto, me empecé a ver que realmente había irregularidades y ahora le conozco mucho.
Sí. ¿Y hablará públicamente explicando el seu cas?
Podemos intentarlo, yo creo que él tiene que esperar un poco el resultado de los recursos, ¿no? Tiene 2 recursos, uno, como le dije, en el contencioso administrativo, uno ha salido hoy, en las circunstancias que le expliqué. Y el tercer punto es una demanda que él puso ante el Ministerio de Justicia, que también donde reclama una reparación patrimonial.
Sens dubte, té una entrevista, té una entrevista. El problema és que, bueno, a veure, què podrà explicar i què no podrà explicar, perquè realment viu en un procés que, en fi, és de
pel·lícula. És un Dreyfus. Es un tío al que han buscado y han dicho que le imputaban un delito. Aún su compañero contra quien iba la denuncia dijeron que no. Y ahí siguieron la investigación contra él. No ha encontrado nada el fiscal. Propuso archivar dos veces y le deniegan el archivo y le piden que una prórroga incluso de las diligencias, porque había vencido los 6 meses, para que siga adelante la aureola de que le están investigando. Es kafkiano, es de Kafka, de verdad, es el proceso.
Canviem d'història perquè hi ha una informació... De fet, amb l'Ernest també, quan m'agrada, és quan repassem notícies, no és el cas de la que acabem de comentar, perquè sí que és una notícia que ha omplert algunes portades en el seu moment, però a mi m'agrada quan repassem notícies que potser han passat una mica desapercebudes, i n'hi ha una que ha passat sense pena ni glòria, que també voldríem comentar, que és que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit els dos recursos d'empara que va presentar el diputat Albert Rodríguez, un contra la seva expulsió del Congrés i l'altre contra la sentència condemnatòria del Suprem. L'admissió a tràmit vol dir que el tribunal creu que hi ha prou fonament com per anar, diguem-ne, al fons d'aquesta qüestió?
Yo lo que he dado es una información exclusiva en el día de hace 2 días, en el sentido de que son los letrados del Tribunal Constitucional. Usted sabe cómo trabaja el Tribunal Constitucional, ¿no? El Constitucional designa un ponente. Que pertenece a una sección, la sala primera, la sala segunda. Esos ponentes, el trabajo de base, de campo, lo hacen los letrados. Y hay letrados especializados según las materias. En el caso del diputado Rodríguez, el diputado especializado en derecho parlamentario, el letrado especializado en derecho parlamentario ha hecho el informe. En el caso de la sentencia del Supremo, lo ha hecho el responsable penal, de derecho penal. Y entonces son dos informes. Uno contra la sentencia que le condenó, porque es una sentencia que incluso tiene 2 votos particulares donde dice que no se respetó la presunción de inocencia, y que, por lo tanto, debía ser absuelto. 2 votos particulares en el Supremo, no es poca cosa. El presidente del tribunal era Marchena, es importante. El ponente era Miguel Cormenero. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado está la actitud de Meritxell Batet. Hay una demanda de amparo, un recurso de amparo presentado por Alberto Rodríguez contra Meritxell Batet porque sostiene que ella no tenía la autoridad para cesarle. Podía, en todo caso, enviar el tema a la Comisión del Estatuto del Diputado, pero que ella no tenía autoridad individual. Y que y este es un poco uno de los aspectos del recurso. Entonces, lo que yo he informado es que los letrados, tanto el de Derecho Parlamentario como el de Derecho Penal, han dicho que los recursos tienen suficientes fundamentos jurídicos como para ser admitidos a trámite. En cambio, en el caso de la demanda contra Meritxell Batet, dicen que no ven la necesidad de adoptar las medidas cautelares urgentes que pedía Alberto Rodríguez. El abogado de Alberto Rodríguez es Gonzalo Boye y él pedía medidas cautelares para restituir el escaño. Parece que lo que vienen a implícitamente a reconocer es que si decidieran ahora a favor de devolverle el escaño, estarían incluso fallando sobre el fondo de la historia, le estarían dando la razón. Pero lo que es muy interesante son los argumentos que utilizan los letrados de derecho parlamentario, porque dicen, Batet no puede tomar una decisión como la que ha adoptado individualmente a partir de una conversación con el presidente de la Sala Segunda del Supremo, el señor Marchena. Esto no es su potestad. En todo caso, podía haberlo pasado a la Comisión del Estatuto del Diputado. Y además, el tema de fondo también se cuestiona porque usted sabe que Alberto Rodríguez, y si no se lo recuerdo, fue condenado a una pena inferior a 3 meses de prisión.
Un mes y 15 días, concretamente.
Exactamente. Al ser inferior a 3 meses, el Código Penal automáticamente lo convierte en una pena de multa. Y deja de ser ya prisión. Y entonces lo que viene a sugerir los letrados de derecho parlamentario es que la pena ya estaba cumplida. Y si la pena ya estaba cumplida, ¿cómo vas a quitarle el escaño a un diputado?
Ya.
perquè la pena estava complida perquè estava pagada.
Sí, la presó, la pena de presó es va substituir per una multa de 90 dies amb una quota diària de 6 euros. Això fan un total de 540 euros i efectivament recordem que això va tenir lloc durant la manifestació l'any 2014 a la Laguna a Tenerife.
Claro, entonces existen problemas de fondo y tal. Entonces lo que viene a decir es que, oiga, usted, si se trata de interpretar, esto es interpretable, lo que plantea la sentencia del Supremo. Es interpretable, entonces se tiene que interpretar cómo usted ejecuta una orden. No es que le han dicho a usted, por ejemplo, el artículo 384 bis, que se aplicó en el caso de algunos dirigentes del procés, el artículo que se aplica sobre todo a terroristas, es una orden que da el juez, porque el 384 bis para temas de terrorismo, rebelión, implica la suspensión automática del diputado. Entonces el juez manda la orden al Congreso y el Congreso lo único que tiene que hacer es ejecutar la orden. Pero aquí no había eso. Aquí no hay una orden donde dice que tenía que cancelar el escaño. Aquí lo que dice es que le han puesto una pena de prisión convertida en multa. E incluso es discutible si en el fallo de la sentencia del Supremo debía poner que era una pena de prisión, porque la pena de prisión inferior a 3 meses no existe. Es multa. Y entonces aquí vamos al otro, al otro recurso de amparo, que es el recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condena. Le condena a esto que hemos hablado, es decir, a los 45 días y a la pena de 540 euros. Y entonces aquí viene a decir que en el fallo no debía venir la pena de prisión. Que eso ya se había convertido en una multa. Entonces, tenemos dos temas que son gordísimos. Primero, el primero, la expulsión de un diputado, donde le ponen una pena de 45 días y donde durante ese periodo no puede optar a cargos electivos, durante ese periodo, mientras dure la pena. ¿Y cuál es la pena? 45 días. En este caso la multa. Pero aún así, es decir, digamos que durante ese periodo él no hizo ninguna actividad y por lo tanto no se presentó a elecciones, no hubo elecciones. Y cuando coges y le quitas el cargo por los 2 años que quedan de legislatura. Pero además, esto es una cosa importante, también dicen que, digamos, aquí hay una trascendencia constitucional por 2 hechos. El primer hecho es que es lo que se llama, digamos, una lesión del derecho de jus in officium, que es la facultad que tiene el diputado para ejercer en el cargo. Pero además de esto, dicen, es que este señor le votaron 64.000 personas en Canarias.
Sí, sí.
Y entonces es por partida doble. Ellos también son privados del diputado. Es decir, que tenemos un gran debate aquí, aunque muchos miren para otro lado.
Ernesto, avui dos noms molt importants, molt interessants, amb dos causes que s'hauran d'anar seguint i que sort en tenim de vostè, que les va resseguint i les va perseguint, el cas Estampa i el cas del diputat Albert Rodríguez. Una fortíssima abraçada, cuidi's.
Gràcies. Adéu-siau. Gràcies, Marc.